Las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, 5 de marzo. Ha amanecido ya hace un ratito, así que ya no hay excusa y no vale el argumento de que es de noche. Aquí no hay nada mejor que madrugar en un sábado. En cuanto al tiempo, hoy va a predominar el sol, aunque la inestabilidad va a seguir siendo marca de la casa cerca del Mediterráneo. Va a llover en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, al este de Andalucía, que es la parte más oriental de esta comunidad, y también se esperan chubascos en el Cantábrico, que a ratos van a ser intensos. Tenemos una última hora que nos llega desde Rusia. El Ministerio de Defensa ruso anuncia un alto el fuego temporal a partir justo de esta hora. Son las 10 en Moscú, en España son las 8 y un minuto, y a esta hora anuncian ese fuego, alto el fuego temporal. ¿Para qué? Para abrir corredores humanitarios que permitan la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariupol y Volnovaya. Esto está al este de Ucrania. No especifican más desde el Ministerio de Defensa si ese alto el fuego temporal es solo para esas dos zonas, para las ciudades de Mariupol y Volnovaya, o es para todo el país. ¿Y cuánto va a durar este alto el fuego? Hablan de temporal, pero es la última hora que nos llega, en este caso desde Moscú, en unas horas que se han movido en torno a la preocupación de una nuclear. No es una central más, está en Zaporilla, en el sur de Ucrania, es la más potente de toda Europa, cuenta con 6 reactores y sigue en manos de las tropas rusas. Aquí hay una buena noticia y otra no tan buena. Se confirma que el misil impactó sobre un edificio de entrenamiento situado a unos 500 metros del lugar en el que están los reactores. No ha resultado dañado ningún elemento de la central que altere los niveles normales de radiactividad. No ha habido ningún tipo de escape. Esa es la buena noticia, que da cierta tranquilidad después de que durante los primeros momentos del ataque el incendio que provocó en el complejo atómico hiciera recordar el desastre de Chernóbil. Es cierto que estamos hablando de dos plantas cuyos sistemas de seguridad no tienen nada que ver. En el caso de la central de Zaporilla, ni siquiera un impacto sería suficiente para llegar al interior del reactor. Lo apuntaba Eduardo Gallego, catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid.
Realmente el nivel de seguridad es muy elevado. Estamos hablando de muros de hormigón, pues del orden de un metro aproximadamente, con lo cual frente a impactos pues son auténticos búnkeres, pero evidentemente hay su vulnerabilidad desde el punto de vista del suministro eléctrico.
La mala noticia, ¿cuál es? Que ahora mismo las tropas rusas tienen en su poder una de las armas que mayor impacto puede causar en el enemigo, una central nuclear. Pero no solo por el riesgo para la población que tiene. Si Putin da ese paso, ahí ya la OTAN y el conjunto de la Unión Europea se quedarían sin excusas y estarían obligados a responder directamente contra Rusia. Al margen de esta cuestión, hay un problema que apuntaba ya el catedrático. Esta planta genera entre el 20 y el 25% de toda la energía eléctrica que consume Ucrania. Este dato es importante. Rusia tendría el control de la energía de Ucrania y podría, bueno, aparte de quitársela a los ucranianos, derivarla hacia sus propios intereses, como la zona de Donetsk, próxima a esta nuclear de Zaporilla y controlada desde hace años por Rusia. De momento no hemos tenido noticias de esa central durante toda la noche. Una vez que está controlada por el ejército, va a ser difícil que aclaren si a los mandos sigue los técnicos ucranianos, aunque estén por detrás con las armas de los rusos en los cogotes, o si ese personal, si esos técnicos, ha sido reemplazado para controlar directamente la generación de energía por parte de las tropas rusas. Esto sin duda alguna implica un cambio de estrategia. El plan inicial a Putin le ha fallado. Y ahora hay que ver esa última hora que te contábamos, ese anuncio de alto el fuego temporal que ha entrado en vigor hace escasos minutos a las 8 en punto de la mañana hora española, 10 de la mañana en Moscú, para la apertura de corredores humanitarios que permita la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariupol y Volnovaya. Vamos a ver si no forma parte de esa estrategia, porque el plan inicial a Putin le ha fallado. El deseo de una invasión relámpago no le ha salido porque se ha encontrado con la oposición del pueblo ucraniano. Está dirigido por su presidente, Volodymyr Zelensky. Constantemente graba vídeos, Zelensky manda mensajes con un objetivo: dejar claro que sigue en el país, que está vivo, aunque en los últimos días le hayan intentado asesinar hasta en tres ocasiones. Por un lado, un grupo llamado Wagner, que está formado por mercenarios a sueldo del Kremlin, y luego están las fuerzas paramilitares especiales chechenas, que también han intentado asesinar a Zelensky. Esto es una exclusiva de The Times, que ha venido ampliando datos en las últimas horas para confirmar que estos de Wagner, a sueldo del Kremlin, se sorprendieron de lo bien informado que estaba el equipo de seguridad del presidente ucraniano. El ataque a la nuclear de Zaporilla supone un salto en la invasión de Rusia, y el presidente Zelensky pide más ayuda ante esta escalada, y sobre todo hace un llamamiento al pueblo ruso para que se levante, porque le recuerda lo que pasó en Chernóbil.
Si no lo habéis olvidado, no deberíais callar. Deberíais decírselo a las autoridades, salir a la calle y decir que queréis vivir en una tierra sin contaminación radioactiva. Aumentar las sanciones contra ese país terrorista nuclear es necesario. Está destruyendo intencionadamente infraestructura civil.
Pues hay que decir que la noche ha sido tranquila en Kiev, y la última hora, insistimos, pasa por el anuncio de un alto el fuego temporal que habría entrado ya en vigor, con el que Rusia dice va a abrir corredores humanitarios para evacuar a la población civil en las ciudades de Mariupol y Volnovaya. Está alto el fuego temporal, ya digo, ahora hay que ver cómo se traduce, porque la estrategia de Putin no es clara, y seguro que tiene una doble intención detrás. Sobre el terreno, en el décimo día de la invasión, sigue el éxodo de refugiados de forma imparable. Según el último dato actualizado de ACNUR, el alto comisionado de la ONU, 1.200.000 personas se han visto obligadas a abandonar el país. Huyen de las bombas, de los tiroteos, también ante la amenaza nuclear. Más de la mitad de ese 1.200.000 personas han pasado a Polonia. El resto están en Eslovaquia, en Moldavia, en Rumanía, en Hungría. El que apunta a convertirse en el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes que los hombres de entre 18 y 60 años no pueden abandonar el país. Y hay muchas mujeres que también se resisten. No quieren que su casa, que su pequeña finca, que sus tierras, que han conseguido con mucho trabajo, acaben como un cuartel de los rusos, o acaben ocupados por las tropas del enemigo. Y luego hay mujeres que con su familia huyen de los lugares más peligrosos. Y uno de los lugares más peligrosos sigue siendo Kiev, objetivo prioritario de Vladimir Putin. Por eso abandonan la capital y se van a otras zonas que consideran más seguras. Es el caso de Alona, es ucraniana, es guía turístico en Kiev y ha tenido que huir de la ciudad.
A mí me parece que ahora nos dejan solos y ucranianos van a seguir luchando, y yo no sé cuánto tiempo va a durar esa guerra.
Ucrania pide respuestas masivas a los rusos, pero esas protestas no son masivas, ni siquiera en Moscú, ni siquiera en San Petersburgo. Allí está prohibido hablar de guerra y del sufrimiento de los ucranianos. Solo se pueden referir a la invasión como una operación militar. La presión de Putin sobre su población es cada vez mayor. Se trata de seguir aleccionando a los que se resisten a asumir sus tesis. Y el Kremlin ha aprobado una nueva ley que prevé penas de cárcel de hasta 15 años por difundir información falsa. Información falsa para Putin es simplemente que se hable de guerra, que se hable de que están siendo asesinados civiles ucranianos. Y luego están las consecuencias económicas, que están siendo terribles. Y esto no ha hecho más que empezar. La bolsa española, el IBEX, se ha desplomado otro 3,63%. Ahora mismo está en niveles que no se conocían desde noviembre de 2020. Y que se desplome la bolsa no solo afecta a los inversores, a los que tienen dinero en el parque, no, afecta a toda la economía. Al desempleo, por ejemplo, porque muchas empresas, para mantener su rentabilidad, se ven abocadas a despedir. Y afecta a un nivel inferior, a un nivel más doméstico, a todos esos ahorradores que, ante la nula rentabilidad de los depósitos clásicos, han guardado su dinero en fondos que, de una manera u otra, están ligados
a la bolsa y luego está el precio de la luz. Hoy sábado, en el mercado mayorista, la electricidad va a alcanzar los 366 euros el megavatio hora. Es su precio más alto en lo que llevamos de este 2022 y el segundo más elevado de toda la historia desde que hay registros. Las comparaciones son brutales. Se va a pagar 8 veces más caro que en el mismo sábado de 2021 y 14 veces más que el primer sábado de marzo de hace 2 años. ¿Están pensando en el gobierno en reducir impuestos para hacer frente a esta coyuntura? No. Lo que están pensando es en subirte los impuestos y luego los carburantes. Es una previsión que puede cumplirse a lo largo de esta próxima semana. La gasolina sin plomo 98 se acerca ya de media a los 2 euros el litro. En algunas estaciones de servicio ya ha alcanzado esa cifra, ese precio. Ahora mismo está de media en 1,85, pero ya decimos que hay estaciones, que hay surtidores que superan esa media. El gasoil de media a 1,59. Una ruina. Están pasando más noticias y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Niega las acusaciones.
Ada Colau le ha dicho al juez que no influyó en las subvenciones a entidades afines a las que estuvo vinculada. La alcaldesa de Barcelona asegura que algunas de las ayudas públicas bajo sospecha venían heredadas del anterior gobierno municipal.
Nuevos imputados.
5 altos cargos de la Consejería de Igualdad de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra por la gestión de los abusos a una menor tutelada por su exmarido. El magistrado eleva así a 13 los investigados por posible encubrimiento.
Sigue cayendo.
La incidencia del coronavirus, aunque a menor ritmo, se sitúa en los 463 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 22.000 nuevos positivos y 174 fallecidos en las últimas 24 horas. También continúa bajando la ocupación en planta y UCI. Además, ya no es obligatoria la cuarentena para los contactos estrechos no vacunados.
Se pudo evitar.
La muerte de 2 niñas en el castillo hinchable de Mislata, en Valencia. La investigación concluye que la atracción no estaba bien anclada al suelo cuando salió desprendida por el fuerte viento de hasta 70 kilómetros por hora. En ese momento jugaban en él 9 niños.
¿Restos óseos?
De una mujer desaparecida hace 9 años en Olesa de Montserrat, en Barcelona. El cadáver hallado presenta signos de violencia. La Guardia Civil ha detenido a su hermano, que solía merodear por la finca en la que estaba enterrada. Nunca se llegó a presentar una denuncia.
Desahucios.
Se incrementaron más de un 40% en 2021. Según el informe del Consejo General del Poder Judicial, la mayoría se produjo por el impago de hipotecas, seguido de las deudas por alquiler. Gran parte de las ejecuciones fueron en Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Y el Sevilla, que pierde otra oportunidad de engancharse a la Liga. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Jugó ayer el Sevilla y empató a 0 contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Mal partido del Sevilla, que salió vivo del partido después de la gran actuación de Bono. El Sevilla se coloca a 5 puntos del conjunto blanco del Real Madrid, que juega hoy a las 9 de la noche frente a la Real Sociedad. Recibe el Real Madrid a la Real en el Bernabéu, pero lo va a hacer con 2 bajas muy importantes: Toni Kroos, que tiene problemas musculares, y Valverde, que tiene gastroenteritis. Además, recuerden que no va a estar Casemiro en el próximo partido contra el Paris Saint-Germain, y si no está Kroos, tiene un problema en esa posición Carlo Ancelotti. La noticia en el Barça en el día de ayer fue el fichaje de un chaval, un jugador del Racing de Santander, se llama Pablo Torre, tiene 18 años, es mediocentro ofensivo, le ha costado 5 millones al Barça y puede llegar a costarle 20 kilos con el tiempo. Firma hasta el año 2026, cláusula 100 millones de euros, y en principio jugaría en el Barça B. Estamos muy pendientes de la final de la Copa del Rey, que ya sabemos van a jugar el Betis y el Valencia. En el asunto de las entradas, que es lo que persiguen ahora los aficionados, en principio parece que se van a repartir por lo menos, como mínimo, 18.300 entradas cada afición, aunque podrían ser más. Mañana, aparte de ese partido entre el Real Madrid y la Real a las 9, hay otros 3 partidos. A las 2, Osasuna-Villarreal. A las 4:15, Español-Getafe. Y a las 6:30 se juega el Valencia-Granada. Y 2 cosas más. En tenis, en la eliminatoria previa de la Copa Davis a la fase final, España gana ya 2-0 a Rumanía. Ganaron Bautista y Alcaraz. Hoy juegan el dobles Davidovich y Pedro Martínez. Si ganan, estaremos en esa fase final. Y muy pendientes del comienzo del Mundial de Motos en Qatar. Allí ha vuelto Marc Márquez. A ver en qué puesto sale en la carrera del próximo domingo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Este fin de semana
viene un partido importante, te reúnes con tu gente, con tu familia, con tus amigos, con tu peña,
y disfrutas de todos los goles en Tiempo de Juego.
Gol de tu equipo, gol del otro equipo, otro golito.
Este sábado, Real Madrid, Real Sociedad.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Y el domingo, Elche Fútbol Club Barcelona, Betis Atlético de Madrid.
Jugando ya, fuera para
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Hola. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 17, 20, 36, 49. Soles, el 6 y el 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Le llevaremos este Xavier.
Será capaz de pilotar.
Clint Eastwood.
Desde luego, soy el mejor.
Firefox. El arma definitiva. El domingo por la tarde, en 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 y 16, son las 7 y 16 en Canarias. La última hora pasa por la entrada en vigor de ese alto el fuego temporal en Ucrania. Es un acuerdo al que habían llegado el día de ayer la parte rusa con la parte ucraniana en esa mesa de negociación en Bielorrusia. El objetivo es establecer corredores humanitarios y de ahí ese alto el fuego temporal para permitir la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariupol y Volnovaya. Esto está al este de Ucrania. ¿Esto significa que haya acabado la guerra? No. Esto es un alto el fuego, insisten, temporal. No se precisa si va a afectar a todo el país o solo a estas dos ciudades, a Mariupol y a Volnovaya. A las 8 y 17, en Kiev es una hora más, son las 9 y 17, vamos a saludar al enviado especial, a Mikel. Allí estará Mikel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha sido la noche en la capital, Mikel?
La noche en la capital ha sido tranquila, como están siendo las últimas noches. El frente está situado a 30 kilómetros y las fuerzas rusas de momento no avanzan. Se escuchan las explosiones a lo lejos, la respuesta de la artillería ucraniana también, pero la noche en Kiev, esta, como han sido las tres anteriores al menos, ha discurrido sin sirenas y sin explosiones.
Sigue habiendo enfrentamientos, sigue habiendo explosiones, sigue habiendo bombardeos. Decíamos al principio, el alto el fuego, ese alto el fuego acordado en esa reunión entre la parte rusa, entre la parte ucraniana ayer en Bielorrusia, en ningún caso, Mikel, significa que haya concluido la guerra.
No, ni mucho menos. Este tipo de alto el fuego, esta apertura de corredores, simplemente son un paso previo para que se intensifique la ofensiva, ¿no? Ocurre en todos los conflictos y en este también va a ocurrir. Entonces, estamos en ese momento en el cual pues se están dando pasos adelante para la salida de la máxima salida posible de civiles, con lo cual eso supone que los que se quedan para luchar, y eso luego suele dar luz verde, ¿no?, a la parte más fuerte para intentar hacer una ofensiva a mayor escala, ¿no? Eso es al menos el modelo que se ha repetido en conflictos como el de Siria, donde también estaban involucrados los rusos, y aquí parece que estamos siguiendo ese mismo camino. Vamos a ver cuánto dura, vamos a ver si se respeta, y sobre todo vamos a esperar, ¿no?, que el mayor número posible de civiles puedan salir de las zonas en conflicto.
Has hablado en las últimas horas con muchos ucranianos que siguen en refugios, que siguen en el metro, que siguen escondidos en los sótanos, en zonas en las que ellos se ven más seguros. ¿Qué te cuentan, Mikel?
Bueno, pues me cuentan que se están preparando, ¿no? Se están preparando para la entrada de las tropas rusas en Kiev, ¿no? Y por eso esto es una ciudad que vive absolutamente bajo tierra. Cada uno, hay aproximadamente, según el alcalde, habría unas 15.000 personas que están ya viviendo de forma permanente en las redes del metro. Y luego pues hay otros que se van, bueno, pues a sus, a los parkings, a los garajes de su casa. Incluso hemos estado con actores y directores de una compañía de teatro que se han bunkerizado en su propio teatro y también han abierto las puertas a los vecinos. Ahí en los hospitales también ocurre lo mismo, los enfermos, los pacientes que precisan tratamiento postoperatorio están también tres plantas bajo tierra. Y si realmente se están tomando todo este tipo de medidas es porque los ucranianos tienen bastante claro, ¿no?, que esto va, que aquí se va a producir una escalada.
Una última cuestión, Miquel. ¿Estáis notando ya de forma importante la falta de ese desabastecimiento en muchos comercios, en muchas estanterías?
Pues la verdad es que no. El desabastecimiento más claro es el de la gasolina. No hay gasolina, eso sí. Y las todas están cerradas y si quieres repostar el coche te tienes que ir 40 kilómetros. Lo bueno es que hemos encontrado coches eléctricos, entonces te puedes mover en el coche eléctrico, las comunicaciones siguen funcionando, tenemos internet, 4G sigue funcionando, al final los trenes siguen operando, tú puedes salir y entrar de Kiev en tren a diferentes puntos del país, incluso las zonas que están más en conflicto, como Kharkiv, tienes 5 conexiones diarias, aquí dentro de la ciudad nos movemos con Uber. Es una sensación muy extraña. Yo he cubierto muchas guerras y es la primera vez que tengo estas comodidades, digamos, ¿no?, que en otros lugares no tenemos. Y en cuanto al abastecimiento en las tiendas, hay tan poca gente en la capital, en una ciudad de 4 millones de habitantes estamos 4. Entonces hay tan poca gente que los supermercados siguen teniendo el stock que tenían antes, ¿no? Con lo cual abren muy pocos y cuando llegas pues están abastecidos. Lo que se ha roto es la cadena de suministro, ¿no? Cuando se agotan las cosas ya no llegan más, pero siguen teniendo un stock importante y como hay tan poca gente, sigues encontrando en los supermercados las cosas necesarias, las cosas básicas. Eso,
productos básicos,
siempre hablando del centro de Kiev, ¿no? Otra cosa es cuando ya te vas alejando y realmente yo las escenas que he visto en las ciudades del norte de Kiev son muchas imágenes que me recuerdan al conflicto de Siria, ¿no? Completamente arrasadas.
Pues esta es la última hora. Tranquilidad en el centro de Kiev, noche tranquila y mucha incertidumbre por ver las consecuencias de este alto el fuego temporal, si se respeta o no, qué va a venir después. De momento ha entrado en vigor a las 8 de la mañana, así que vamos a estar pendientes. Miquel, ahí estarán en directo desde el centro de Kiev. Un fuerte abrazo, gracias, cuídate.
Un abrazo, adiós.
Vamos a hacer un último repaso a las portadas de los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Portadas con un gran protagonista, esa central nuclear en una guerra en Ucrania que acapara, sigue acaparando las primeras planas.
Sí, sobre todo hay una foto que se repite en varias portadas, en varios periódicos. Es la del momento en que el misil ruso estalla en esa central de Zaporilla, que es la más grande de Europa, y que, como dice ABC, alienta el fantasma del pánico nuclear. ¿Quién lo alienta? Pues el presidente ruso, Vladimir Putin, de nuevo agitando ese terror nuclear, asegura el diario El Mundo. Es verdad que el ataque ha supuesto la condena de todo el mundo, como asegura La Razón. Es una apuesta de Putin contra el planeta, la de esta toma de la central nuclear, asegura en su editorial el diario ABC, y que abre con crudeza el debate sobre si la reacción de Occidente está siendo o no suficiente. Y es que se necesita firmeza frente a la amenaza rusa, eso asegura El Mundo en el suyo, también desde nuestro gobierno, desde el Ejecutivo español, porque no ayuda a proyectar una imagen de seriedad en la presencia, afirma, de un partido como Podemos en él, con esos socios antisistema de Sánchez, pues replicando el argumentario derrotista que tanto interesa al Kremlin, oponiéndose, por ejemplo, al envío de armas. Esa lucha interna, Antonio, esa pugna entre las dos facciones del gobierno por este motivo, y que también es protagonista, por ejemplo, del editorial del diario La Razón. Este dice que a medida que se aproxime el ciclo electoral, pues a lo que vamos a asistir es a este tipo de pugnas en el seno del gabinete, con varias ministras, sobre todo señalando, por supuesto, a Ione Belarra y a Irene Montero, actuando de francotiradoras. Y es que, escuchando al alto representante de la política exterior de la Unión Europea, nos damos cuenta de que esta pugna no tiene ningún sentido. Dice Josep Borrell en una entrevista en el diario El Mundo, que publica hoy, que no enviar armas a Kiev habría sido una inmensa hipocresía y que es un riesgo, pero que no hacerlo hubiera supuesto un error histórico. Por cierto, Antonio, un Borrell que apunta también a China, hasta ahora demasiado callada como mediadora con Rusia, y asegura que no hay otra alternativa.
Bueno, pues esto es lo que traen las portadas de los periódicos. Lo último, venimos insistiendo desde las 8 de la mañana, ha entrado en vigor ese alto el fuego temporal. Esto es habitual, nos lo decía Mikel Ayestarán, en todas las guerras. La estrategia de Vladimir Putin solo está en su cabeza y ahora hay que ver sus verdaderas intenciones con la entrada en vigor de este alto el fuego temporal. Está claro que él preveía una guerra relámpago, esperaba mucha menor resistencia por parte del pueblo ucraniano, y estos altos, este alto el fuego temporal puede servir también para que se reorganice el ejército ruso, para que se rearme el ejército ruso y para que la presión, una vez que finalice este alto el fuego temporal, sea mayor a partir de ahora. Así que vamos a estar pendientes en las próximas horas. Gracias, Iván Alonso.
A ti, Antonio.
Vamos a estar pendientes si se cumple, si no se cumple ese alto el fuego temporal para evacuar a la población civil en las ciudades de Mariupol y Volnovaya. Nosotros les dejamos ahora con Agropopular. Llega ya César Lumbreras. Nada, enseguida toca la chifla. Que tengan un feliz sábado.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones. Qué disfrutones, con su salsita o naturales.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. ¡Que va como un tiro! Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Te dijo tranqui, papi, yo riego las plantas mientras no estés. Y se ha cargado hasta el ficus. Pero piensa, 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Le llevaremos hasta ese avión.
Será capaz de pilotar.
Clint Eastwood.
Desde luego, soy el mejor.
Firefox, el arma definitiva. El domingo por la tarde, en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego. Tiempo de juego.
más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte. ¡Dios!